Cultura y Ciudad. La columna de Pablo Canel.
Pablo, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Comentabas afuera del aire que Arquitectura y Ciudad hoy está relacionada un poco con lo que veníamos conversando recién en Comunidad Udelar, con las redes sociales y el mundo de Internet.
De alguna manera sí, porque hoy traía el tema de arquitectura y cuarta revolución industrial. Pero para esto, digamos, traje a alguien que sabe mucho, Fernando García Men, un querido colega de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, hoy por hoy terminando su doctorado en arquitectura, que recepciona y desarrolla algunos de estos temas que yo ponía bajo este titular, pero que es mucho más amplio. Además, Fernando es máster en Dirección Estratégica en Tecnología de la Información desde el 2014 por la Universidad Miguel de Cervantes. Integra el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, y bueno, digamos, su currículum es prolífico y extenso en términos académicos y profesionales, pero digamos, sin más preámbulos, Fernando, te damos la bienvenida y ya, si te parece, te planteamos esta pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuarta revolución industrial?
Bueno, muchas gracias por la invitación y debo decir que no hay nada mejor que te presente un amigo, ¿no? así que gracias, Pablo. La verdad que la introducción me pone en el compromiso de tener que decir algo por lo menos acorde al nivel del programa. Bueno, yo con respecto al tema de la cuarta revolución industrial, yo quería hacerte alguna precisión. En realidad, yo lo que voy a hablar es en función del diseño y concretamente del diseño arquitectónico, que bueno, es mi métier y es bueno, lo que nosotros trabajamos también. Digo, nosotros somos colegas en la Facultad de Arquitectura. Yo creo que bueno, la adopción de lo digital en realidad en esta cuarta revolución industrial responde a las lógicas inherentes al cambio de paradigmas, la arquitectura de la industrialización para ser sustituida por la arquitectura de la información, ¿no? Y esto responde en cierta medida a una mutación del pensamiento proyectual que va abandonando paulatinamente una estructura pensada desde parámetros mecánicos para adoptar unas nuevas lógicas que son digitales y que son algorítmicas, ¿no? Entonces, para hablar de la cuarta revolución industrial, que es un término que lo define Klaus Schwab es el presidente del Foro Económico Mundial, es alguien que ha dado forma, no es un científico, pero es alguien con mucha relevancia y mucho peso en el mundo en general, no solamente el mundo académico, tecnológico, el mundo científico, sino en el mundo en general por la posición que tiene. Él es quien ha denominado a esta revolución como cuarta revolución industrial en el año 2017 a partir de una publicación que lanza con ese nombre, y en sí es como la fusión de los sistemas ciberfísicos, ¿no? O sea, es un apuntar hacia una cuarta revolución, o sea, un nuevo estadio de la revolución industrial, donde yo llamo a esto una convergencia físico-digital, es decir, una integración de lo físico, lo digital y lo biológico a partir de las tecnologías más disruptivas, como pueden ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, el blockchain, bueno, la utilización de drones con diferentes propósitos, la impresión 3D, etcétera. De todos modos, porque bueno, la importancia de conocer la historia es en función de que, más allá de la historia misma, la historia tiende a repetirse. Entonces, quiero hacer una pequeña referencia, si me permitís, a la primera revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial que comienza en el siglo XVIII y XIX, que bueno, ocurre esencialmente en Gran Bretaña, como todo el mundo sabrá, y bueno, puede destacarse o puede caracterizarse en sí como el pasaje de una economía de base rural a una economía de base urbana, de base más industrializada, ¿no? Y con un ascenso del mecanicismo en los procesos productivos. Es una época, esta primera revolución industrial, donde por primera vez en siglos, podría decirse, la renta aumenta de manera notable, ¿no? La producción se multiplica como nunca jamás antes había ocurrido, y los tiempos de producción se reducen notablemente. O sea, siglos de trabajo enteramente manual, de herramientas rústicas y de tracción a sangre humana y animal, fueron de algún modo obturados por el corsé del progreso, porque la máquina como tal empieza a tomar el mando. ¿Y de qué forma? Bueno, primero con la industria textil, ¿no? Que se empieza a generar una fase de desarrollo acelerado, de los telares mecánicos, bueno, los mecanizados del tejido, las nuevas estructuras de transporte surgidas del tren, y es donde comienza la primera, y bueno, donde comienza en realidad la aceleración de la evolución del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, tanto, o sea, la primera aceleración real en el sentido de que tanto en tiempos de, no sé, Aníbal, como los antiguos griegos, como Napoleón, por nombrar periodos muy, muy separados en la historia, el desplazamiento humano era más o menos igual, era a pie y a la misma velocidad, o eventualmente a caballo, pero no había, digamos, una tecnología, una mecanización del transporte. Y esto comienza a darse con la primera revolución industrial, a raíz del surgimiento del tren, de la máquina de vapor, ¿no? Que empieza a acelerar ese traslado de mercancías, de personas, a acelerar los procesos, incluso los procesos de guerra. Y esto lo traigo a colación porque en ese momento, durante la primera revolución industrial, esto genera una situación de gran caos, de gran confusión para comprenderlo, porque se genera, por un lado, un gran bienestar, se empiezan a reproducir productos de ellos de forma masiva, y al mismo tiempo empieza a crecer la pobreza, porque mucha gente que tenía una expertise, que tenía un conocimiento, empieza a ver que su conocimiento y su expertise deja de ser útil, y entonces empiezan a pasar al bando de los desempleados y a gente que de algún modo empieza a tener que reinventarse, ¿no? En este contexto surge un personaje que se llama Ned Ludd, que no se sabe si existió realmente o si es un personaje, bueno, creado por el ingenio del momento, o si es un personaje compuesto por varias personas que entre sí lo crearon. Pero Ned Ludd es una especie de héroe proletario, ¿no? Que como resistencia a la revolución industrial empieza a organizar, no él, sino los seguidores, que se llamaban los luditas, empiezan, luditas con doble D, no de lúdico, sino como seguidores de Ludd. Y los luditas empiezan a atentar contra la tecnología, a atentar contra las máquinas, a organizar quemas de máquinas y cosas por el estilo. Y esto, bueno, ocurre en la primera revolución industrial. ¿Y por qué digo que es interesante? Bueno, lo quería traer a colación porque en la cuarta revolución industrial, en este momento que estamos ahora viviendo y transitando de revolución de sistemas ciberfísicos que integran lo biológico y que integran muchas tecnologías disruptivas, genera nuevamente una situación en la cual muchas personas que tenían un conocimiento específico empiezan a quedar de lado frente a este nuevo paradigma, frente a este nuevo cambio. Y esto trae también el nacimiento o el surgimiento de algo que autores como Miklos Lukács denominan los neoluditas, que es gente que actualmente está atentando contra la tecnología disruptiva de la Cuarta Revolución Industrial. No sé si habrán visto, pero hace unos meses en Reino Unido, justo el mismo escenario del ludismo original y de la revolución industrial original, personas organizadas han atentado contra las antenas 5G, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, ven en eso elementos conspiranoides de, bueno, de dominación universal y que van a desplazarlos en su poder laboral, en su fuerza de trabajo. También hay gente que, bueno, conocerán, sostienen que hay una especie de complot para dominarnos a favor de la tecnología, de las vacunas, y cosas por el estilo, donde es en sí una visión similar, esta que estamos viviendo ahora, a la visión de la primera revolución industrial, con este tinte crítico hacia el desarrollo de tecnologías que son disruptivas para una época. En este caso, si nos referimos concretamente a la arquitectura, vamos a estar viviendo, creo yo, de aquí a un par de años, 2 o 3 años, un auge de la fabricación digital aditiva, o sea, un auge de la impresión 3D y un auge de tecnología. Bueno, creo que puede y debe superarse a través del conocimiento, a través de la generación del conocimiento, porque si bien nosotros como país o como sociedad estamos lejos de dar un salto industrializador, o sea, lejos de dar un salto hacia la industrialización más dura, como pueden estar otros países, que por masa crítica y por población y por capacidades pudieron hacerlo en su tiempo, sin embargo, no estamos tan lejos de dar un salto a nivel cualitativo en cuanto a conocimientos y en cuanto a preparación, porque lo que sí podemos exportar, me parece, en este nuevo contexto es talento, capacitación, personas que hayan pasado por el sistema universitario y que puedan y sean capaces de ofrecer este conocimiento al mundo, de trabajar en redes, y creo que en ese sentido, lo que se viene puede incluso salir bien, puede salir muy bien. Es cuestión de hacer una apuesta, ¿no? Por la ciencia y la tecnología, en que hay que gastar menos, ir más en esto, en la inversión en ciencia y tecnología, sobre todo para preparar a los arquitectos del futuro. Porque, bueno, hoy justo estábamos preparando una charla para una clase del curso de hibridación digital, y comentando los temas a tratar bueno, con Juan Pablo Portillo, que es otro colega, con Pablo, estábamos comentando, y uno de los temas a tratar era justamente la bioinspiración en el diseño y el diseño biomimético. Y sobre eso, en Uruguay todavía no tenemos ningún tipo de referencia aún, pero sí existen en otros países, países centrales, en Europa básicamente, pero es un tema que se viene y que también va a haber que irlo trabajando porque involucra una interdisciplina, ¿no? O sea, si bien los sistemas bioinspirados y biomiméticos pueden involucrar exclusivamente lo artificial o lo físico también, eso va en algún modo a incorporar en el futuro visiones más desde lo biológico.
Claro,
Entonces,
Fernando, una, perdón,
sí.
una pregunta en este sentido. ¿Cuáles podrían ser, si tuviésemos que decirlo en los términos más concretos posibles, las características de una arquitectura propia, entre comillas, de esta cuarta revolución industrial? ¿Y cuáles serían las características de las arquitectas y arquitectos que estarían inmiscuidos, digamos, en esta lógica de trabajo?
Bueno, yo creo que la preparación del arquitecto del futuro o de este presente, en realidad, creo que necesariamente tiene que involucrar una capacitación en tecnología, en el dominio de esta tecnología y en programación. Creo que un arquitecto y un ingeniero tienden a parecerse cada vez más, ¿verdad? Quizá, sin dudas, un ingeniero va a tener un tinte más técnico, más analítico en otros, en otros ítems que nosotros no manejamos como diseñadores, pero sí el arquitecto va a tener que tener o va a poder expresar esa sensibilidad arquitectónica, esa sensibilidad artística a través del uso de estas tecnologías disruptivas, ¿no? Eso es en cuanto a la capacitación. Ahora, vos me preguntás cómo es una arquitectura de la cuarta revolución industrial. Y para eso no hay una respuesta todavía. Hace 2 años, en el 2019, ¿no? En una época prepandémica, cuando cuando el mundo era muy similar a eso que todavía nosotros estamos queriendo que sea ahora, ¿no? Hacia ese revival prepandémico hacia el cual todos queremos apuntar. Hicimos un congreso en la ciudad de Porto, el SIGRADI de Porto, que se llamaba justamente Arquitectura en la época de la Cuarta Revolución Industrial. Y no hubo ningún consenso respecto a esto. Es un congreso que se hizo con gente de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. No hubo un consenso, porque en sí es algo que se está construyendo todavía en lo conceptual y en lo teórico. Y hay clasificaciones distintas, hay autores que tienen alguna visión u otra, hay gente más tendiente hacia una transversalización con lo biológico, porque se investiga sobre nuevos materiales, sobre materiales vivos, sobre cómo diseñar con materiales vivos. Sin ir más lejos, hay una arquitecta israelí que se llama Neri Oxman, que es investigadora en el MIT, y que, bueno, ella justamente hace investigaciones con fabricación digital con un material que involucra gusanos, ¿no? O sea, es ¿cómo se llama lo que teje el gusano? Que no me sale
la seda.
Ahora. La seda, exactamente. Con la seda, hace impresión 3D con la seda, y luego los propios gusanos terminan el trabajo, ¿no? En una especie de desorden controlado, porque uno puede decir, los gusanos actúan a su libre albedrío, pero en realidad tienen un patrón de trabajo. Y el estudio de esos patrones, ¿no? de movimiento del gusano, determina que las formas a obtenerse para esa arquitectura construida, para ese pabellón construido, puedan ser más o menos conocibles, ¿no? desde antemano. Otras vertientes que a nivel industrial prescinde ya de las tareas de control para pasar a ser un sistema enteramente ciberfísico, donde el control, ¿no? O sea, el control lo ejerce el arquitecto sobre el objeto diseñado. O sea, eso es una relación cibernética entre el diseñador y el diseño. Entonces, como te digo, no hay todavía un consenso sobre cómo es una arquitectura de la Cuarta Revolución Industrial, pero sí hay varios caminos, y esto es lo que, unos cuantos estamos en este momento estudiando, porque en todos ellos parece haber un problema común, que es justamente el que mencionaba al principio. La brecha que se va a generar entre los operarios y los arquitectos y diseñadores que tienen un know-how y un conocimiento previo, ¿ah? ¿Cómo eso, si no se reconvierte y cómo, si no se ayorna a esta nueva tendencia, va a generar gente que queda al margen? ¿Ah?
Claro.
Y este es un problema también derivado de la Cuarta Revolución Industrial: la posible obsolescencia de lo humano frente a la tecnología.
En este sentido, creo que ya capaz que va constituyendo la pregunta de cierre en función de la hora, pero te queríamos preguntar, Fernando, por algo que vos traes más de una vez en tus artículos y en tus investigaciones: la perspectiva del aceleracionismo, ¿no? Y cómo esto, de alguna manera, puede nutrir el campo del análisis intelectual de las consecuencias de esta cuarta revolución industrial en la arquitectura, pero más allá de la arquitectura también.
Caramba, para esto me vas a tener que invitar otra vez, porque me
quedan
creo que 7 minutos y esta pregunta es es un poco larga, sobre todo por lo que es la génesis del aceleracionismo como filosofía, y además porque los autores del manifiesto aceleracionista no son parte del núcleo creador del aceleracionismo, que esos son dos autores, Williams y Czernicek, que bueno, es un texto que se puede leer, que en realidad lo que hacen es una interpretación, una reinterpretación de corte marxista del aceleracionismo, como una suerte de llevar al límite el capitalismo hasta hacerlo explotar de algún modo, o sea, hasta que se autodestruya, y en esa autodestrucción generar un sistema nuevo. Ah, o sea, esto estoy diciéndolo en palabras muy muy breves, para no ahondar en el tema, porque en realidad da para mucho más. Pero bueno, creo que esta es la filosofía que subyace detrás de la cuarta revolución industrial, no de la cuarta revolución industrial hegemónica, sino como de los autores de resistencia,
claro, ¿no?
Los autores que generan una visión alternativa a esta visión o a esta cosmovisión generada desde el Foro Económico Mundial, que es bueno, el discurso oficial, entre comillas, de la cuarta revolución industrial. Creo que este tema da para una discusión filosófica, si se quiere, pero bueno, en principio yo creo que me quedaría con la idea de que sea cual sea el resultado, o así, todos los caminos apuntan a una brecha, y a una reconversión necesaria, donde la clave desde la universidad me parece que es una inversión fuerte en ciencia y tecnología y en investigación, y en lograr dar ese paso, superar ese gap que hay en el nivel de formación actual y en el requerido para afrontar las tecnologías disruptivas que actualmente se están internalizando en el resto de las universidades de los países centrales, esencialmente en Europa, Estados Unidos y bueno, en Japón, Corea del Sur y bueno, otros países que de manera más incipiente, pero bueno, con mucho más capital, están también metiéndose en estos temas.
Claro, no, me gustaría también comentar que planeamos próximamente poder hacer alguna entrevista en torno a lo que Fernando, con los colegas de el Centro de Integración Digital de Facultad, hoy están desarrollando, y digamos, en qué redes la facultad y el desarrollo en ese sentido. Pero naturalmente eso, como les decía, lo tendremos que hacer en una siguiente instancia, pero nos parecía adecuado conversar en un plano más teórico y luego ir a, bueno, ¿qué puede hoy la FADU hacer por este posicionamiento? Así que bueno, Fernando, muchísimas gracias, digamos, por este rato, y abro la cancha a los compañeros a ver si hay alguna pregunta de cierre.
No, creo que quedó todo bastante, bastante cubierto. Lo que sí nos gustaría traerlo de nuevo, Fernando, porque me parece que estos 25 minutos no dieron para abordar todo lo que queríamos, así que sí, Fernando, como siempre.
La punta del iceberg apenas.
Claro, claro.
Estamos
claro.
Un poco desbordados, ¿no? De tantas puertas que se abrieron.
Bueno, de mi parte, por supuesto, para cuando quieran, solamente con 3 o 4 días de anticipación nomás para poder coordinar la agenda, y por supuesto a la orden cuando necesiten.
Bien, perfecto. Pablo, nosotros nos reencontramos dentro de 15 días.
Perfecto, muchas gracias y que estén muy bien.
Chau, chau. Chau,
chau. Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.